Y ahí está apareciendo el hada de los teclados.
Sí, qué sí. Bueno, va, estas letras bardas, pero van a una velocidad impresionante.
Imparables, son todas fusas y semifusas, parece, ¿no?
Sí.
Unos compases apuradísimos.
Sincopado.
Exacto, sincopado, mucha percusión. ¿Saben que el otro día me puse a investigar? ¿Qué tal? Buen día.
Buen día, Marcia.
Buen día.
Marcia, dice, y la querida audiencia de Antena, acá volviendo. Tan con tanta alegría que cosechamos el martes pasado, yo digo, tanta esperanza que nos nació, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos en la plaza, la marcha por nuestra universidad pública, nuestra universidad argentina, que tantas oportunidades nos dan, nos dio, nos da y tiene que seguir dando, y ese encuentro y ese gran abrazo que nos dimos en la plaza y en la ciudad y en todas las ciudades, cómo nos hizo nacer la esperanza.
Uh-huh.
Quedé con esa sensación tan difícil de transmitir, me parece, ¿no? Porque nos encontramos para decir, bueno, estamos acá por la universidad, la vamos a defender. Y para decir presente, ¿no es cierto?, para demostrar esa decisión, y a la vez en ese acto, ¿no?, nació la esperanza, nació esta nueva, también como en sintonía con lo que planteaba Daniel Sanz la semana pasada aquí en la radio, en el espacio con Pau, esta subjetividad, esta nueva subjetividad, ¿no? Estas juventudes que empiezan a decir presente, tanto que habían sido vapuleadas y cuestionadas, ¿no es cierto? Y que sin embargo estaban allí procesando su momento y procesando su entrada, y la verdad que eso fue lo más potente de ese martes 23 de abril, ver, digamos, toda esa efervescencia, ¿no?
Sí. ¿Y cuánto necesitamos los cuerpos, la presencia, sentirnos parte en tiempos de distancias digitales y demás? Sentir la presencia y formar parte de un acto nos vuelve a dar sentido en un montón de...
Sí. Nos encamina en ese sentido, ¿no es cierto?
Claro.
Nos encuentra caminándolo. Ese fue el motivo que no nos encontramos el martes pasado, de aquella alegría, de tanta esperanza y de este clima que trae la música del comienzo. Bueno, al día de hoy, ¿no es cierto?, es como un ondazo la helada que iba repiqueteando por allá y sincopando. Bueno, cayó, pero con un ondazo, con este proyecto de ley bases.
Claro, ¿cómo puede cambiar todo en una semana, nada más?
En una semana, ¿no es cierto? Pero qué fundamental que fue, pensemos, que en esa ley bases, que hoy me permite un poco ir a un paso atrás de lo que es la escritura. Letras Bardas se dedica a revisar, a ir a la búsqueda, a investigar, a indagar en escritos clandestinos, en escritos periféricos, en escritos al margen, que se ocupan quizás de temas que no prevalecen en el discurso dominante, en el discurso hegemónico. Y hoy me parece que es necesario ir un pasito antes, que es al leer, ¿no es cierto?
Uh-huh.
¿No? Este acto que es leer. Leer y leer de manera crítica, leer para comprender, ¿no es cierto? Esto que, por ejemplo, puso en evidencia Liliana Hecker en la apertura de la Feria del Libro en Buenos Aires, ese gran evento que nuclea a todas las editoriales, a las que van quedando, al menos a las editoriales nacionales y a las internacionales, que también eligen a nuestro país como espacio para la difusión de las obras, ¿no?, de las publicaciones. Y me pareció importante, y en línea con el discurso de Liliana Hecker, que apuntó al arte, ¿no es cierto?, al lugar del libro, ¿no?, y el lugar que adquiere el libro en estos momentos. En el discurso, Hecker dice: por la inagotable diversidad de posibilidades que implica y por ser el exponente de un amplísimo registro del conocimiento del arte, me parece atinado instalarlo como un justo representante de todo lo que hoy es atacado en el campo de la cultura. Reivindicarlo entonces se me hace una cuestión imperiosa. Y no como autora, escribe Hecker, aunque la escritura sea el trabajo que amo. No es ese trabajo mío y privado el que corre riesgo. Ahí citado los tiempos de la dictadura, la figura de teatro abierto, de teatro comunitario. Y entonces dice, en primer lugar, antes entonces que la lectura, antes que esa obra de arte, dice ella, habla de leer, ¿no? Y cuando hablo de leer, no aludo solo a la creación ficcional o artística. El acto de leer permite un diálogo libre y personal con cada cuestión en la que un lector elige sumergirse. Me refiero a la ciencia, a la filosofía, a la historia, a las religiones, al análisis político o económico o jurídico, al humor, a la mitología, al testimonio, a la biografía. Por eso, al referirme al libro, estoy aludiendo a todo el amplio arco de la cultura y, en particular, a una condición asociada a la lectura e irreemplazable: saber leer. Esta es parte del discurso, como les decía, en la apertura de la Feria del Libro, que ella al principio dice, bueno, la verdad que me parecía un poco como fuera de contexto, no anacrónico, venir acá en una inauguración de la Feria del Libro cuando los índices de pobreza avanzan cada día, la situación económica está aplastando a la mayor parte de la población argentina.
Mucho hincapié en eso, ¿no? En que necesitamos chicos nutridos para que después puedan acceder a la otra instancia importante, que es la lectura y la alfabetización.
Así es. El discurso entonces de Hecker en la apertura del libro me parecía importante porque va un paso atrás, ¿no? En la escritura, que es esto del acto de leer, esta mirada crítica que nos permite la lectura, este poder comprender, por ejemplo, poder entrar al texto completo de la ley de bases y aunque no lo podamos descifrar en su más fina composición, como lo hizo recién y como la escuchábamos recién a la legisladora, ¿no es cierto? Desde toda su formación y de todo el análisis que ha hecho agudo del texto, no poder entrar quizás a las 183 páginas que posee este proyecto, que marca, si se aprueba, definitivamente un antes y un después en el país que habitamos, ¿sí? Porque, por ejemplo, retoma de lo que quedó de aquella ley de privatizaciones de los años 90, bueno, retoma todo lo que quedó y para terminar de liquidarlo. Cuestiones centrales en la vida de trabajadores y trabajadoras como son la previsión social, ¿no es cierto? El acceso al reconocimiento al derecho jubilatorio, que lo modifica absolutamente.
¿Cuántas mujeres se van a poder jubilar a partir de estas modificaciones si es que se aprueban? Un retroceso inmenso en sí, materia de derechos laborales, en materia de entrega de los recursos de nuestro país a un modelo extractivista y dependiente.
Absolutamente, ¿no? La pérdida absoluta de la soberanía, esta declaración de emergencia, que es el título 1, que faculta al Ejecutivo a tomar medidas en lo legislativo, ¿no es cierto? Cuestión que ya está establecida por nuestra Constitución en 1853, ratificada en el 94, y que justamente es lo que le da el carácter de república, ¿no? La división de poderes. Bueno, y entonces por un año que anuncia que por una emergencia, por esta emergencia que estaría atravesando nuestro país, entonces habilitar al Ejecutivo a que tome medidas en lo que es reorganización administrativa, que acá conecto con lo de la plaza del martes pasado, ¿no? La reorganización administrativa que va a abarcar a todo, menos al Poder Judicial, bueno, con quien tiene sus compromisos el Ejecutivo, tampoco va a abarcar al Legislativo. ¿Y a cuál otro ente especifica que no va a abarcar? A las universidades nacionales, ¿no? Bueno, miremos ahí la fuerza que tuvo, ¿no? La lectura, el contexto que se hizo desde las universidades nacionales y, bueno, lo concreto, lo contundente, que es que ya hoy las universidades están desfinanciadas y esta salida, ¿no? Urgente, inminente, necesaria para manifestar, y cómo se traduce acá en esta avanzada, en esta, entre comillas, ley bases, en decir, bueno, vamos a tocar todo menos esto, claro, ¿no? Qué necesario que es poder leer el contexto. Es decir, cuando hablamos de leer, no estamos hablando de la decodificación de las letras, exacto, ¿no? De ese tipeo que junta vocales y consonantes y reconoce espacios y signos de puntuación, sino, a ver, ¿qué nos está diciendo este texto, ¿no? En este caso, el texto, que no solamente son escritos, sino los contextos, ¿no? Estas decisiones que se están tomando, estos sentidos que está adquiriendo, en este caso, la política nacional. Estos títulos que incluye el documento, por supuesto que abarcan, decíamos recién, la reorganización administrativa, la privatización, el empleo público, la aprobación, la promoción, dicen ellos, del empleo registrado, que en lo, de definitiva lo que habla, como decía recién la legisladora, es blanquear la deuda de todos los que,
de los que
jamás
no
hayan hecho aporte,
claro.
Exacto, de los que jamás hayan registrado, ¿no es cierto? Lo único, no solamente se los blanquea, sino que además les da crédito, ¿no?, de 60 meses para adelante, para que no sea tan, digamos, violento, ¿no?, tener que empezar a admitir sus compromisos con el Estado. También la cuestión de la, entre comillas, modernización laboral y todo lo que va a implicar, ¿no es cierto?, para trabajadores y trabajadoras, las modificaciones de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, los periodos de prueba, ¿no es cierto?, que pasan de 3 a 6 meses, reduce las licencias de maternidad, que se había avanzado mucho en este sentido, abarcando no solamente a las mujeres, a las gestantes, sino también a la concebir a la pareja, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ya se habían habilitado derechos en este sentido.
Claro, es un paquete que tiene artículos que, o sea, nunca había pasado, creo, que hubieran tantos artículos para tratar juntos, ¿no?
Claro, es un
parte de la estrategia también, ¿no? De atacar por todos lados y que la defensa se torne bien complicada.
Claro.
Incluso a los distintos sectores que han venido tocando, hasta que reacciona cada sector y se comprende que es parte de una totalidad y bueno, es parte de la manera, del modo de implantar la pretensión de implantar este nuevo sistema,
¿no? Este modelo, ¿no? Uh-huh. El título 6, que se refiere a la energía, y en general habla de rentabilidad y explotación. En muy pocos capítulos se refiere, en muy pocos párrafos se refiere a exploración e investigación, en donde además habilita, como recién escuchábamos también, a la intervención internacional, ¿no es cierto? Deja abierto el territorio, digamos, a la entrada libre de empresas internacionales, cuando esto era la posibilidad de tantas otras empresas que indirectamente se conectan, ¿no?, con la cuestión de la energía, y que entonces se genera mano de obra, producción de maquinaria, equipamiento, etcétera. El régimen de incentivo para grandes inversiones, que es el título 7, bueno, que también es, ¿no?, incentivar a las grandes inversiones es dar lugar a el campo no solo nacional, sino al internacional, y en este sentido, bueno, quienes van incentivos, que prácticamente estamos hablando de entregas, ¿no es cierto?
Claro.
De el ofrecimiento ya y la entrega. En lo previsional, como decíamos, ¿no? Y al final de todo el anexo, ¿no?, que el anexo 1, que se refiere específicamente a las privatizaciones y la hipocresía, ¿no?, del capítulo de las privatizaciones, cuando dice que las empresas a privatizar van a poder ser compradas, ¿no?, van a poder ser adquiridas por los actuales planteles de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pensemos, no sé, una empresa como Aerolíneas Argentinas, ¿sí?, los equipos de tripulaciones, los equipos de mecánica, de se juntaran todos y pudieran comprar una empresa como Aerolíneas Argentinas. Estamos hablando de valores decenas de miles de dólares en solo el movimiento de un avión en un vuelo,
uh-huh,
¿sí?, de $30,000 por ahí, uh-huh, para que se mueva un avión en un solo vuelo, en un día. O sea, ¿cómo podría tan hipócrita, ¿no? Esto, y a la vez, por si hubiera alguna duda, pone limitaciones de que los trabajadores, trabajadoras que quieran participar, bueno, serán analizados todos sus historiales, ¿no? No sea
claro,
cosa que por ahí se hayan entrado el día antes a trabajar bajo la figura de empleo y quieran comprar, pero no, todo eso lo especifica. Bueno, esto de poder leer, ¿no?,
uh-huh,
esto que nos da la lectura, y como decíamos, la lectura crítica, la lectura de mundo, como decía Paulo Freire, ¿no?, poder comprender eso que pasa y leerlo, y entonces decodificarlo, bueno, en qué nos afecta. Como ocurrió de nuevo el caso, ¿no es cierto?, y de nuevo este caso paradigmático, que es la cuestión de la universidad, ¿no?
Uh-huh.
La comunidad universitaria toda decodificando concretamente, con hechos ya, lo que está ocurriendo con este modelo que comienza a implementarse el 10 de diciembre de 2023 y esta acción conjunta, ¿no? Y bueno, ¿qué va a representar? Como les decía, realmente acá lo veía en el texto, ¿no? Que en los distintos puntos en los que podría llegar a abarcar a la universidad, dice, bueno, salvo universidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema de intervención del Estado. Qué importante sería entonces que como sociedad, como comunidad, poder hacer esta lectura, este poder conjeturar, ¿no es cierto?, a partir de lo que vamos leyendo del contexto, y como dice, como escribe también Hecker acá en su texto de apertura de la Feria del Libro, de lo que podría desprenderse algo como esto. Que los argentinos no analicemos los mensajes que no sepamos leer puede ser a nivel gubernamental un buen modo de evitarse problemas. Y sugiere una explicación probable para el ataque que se viene haciendo a toda institución o medio que favorezca el aprendizaje, el conocimiento, la reflexión y la actividad cultural en general. El objetivo de ese ataque, conjeturé, escribe Hecker, sería reducir al máximo el número de los que saben leer. Apocar, diríamos, al adversario potencial. Y ya que utilicé un adverbo tan borgiano como conjeturar, voy a recurrir a Borges, escribe Hecker, para tratar de explicarme. En su asombrosa y desopilante nota, El arte de injuriar, reproduce este episodio citado por De Quincey. A un caballero, en una discusión teológica o literaria, le arrojaron en la cara un vaso de vino. El agredido no se inmutó y dijo al ofensor: «Esto, señor, es una digresión. Espero su argumento». Saber leer, creo, sigue Hecker, es advertir que, pese a lo extravagante del impacto, un vaso de vino en la cara carece de argumento. Y para el estilo de comunicación que viene eligiendo el gobierno, implica una posibilidad riesgosa, que se advierta la falta o la falla de los argumentos. Si cada argentino, Argentina, agrego yo, tuviera la capacidad de saber leer, si contara con los elementos para adquirirlo, lo profundizara, ¿qué pasaría con los pronunciamientos o exabruptos que se suelen lanzar? ¿Estarían en riesgo de perder su eficacia? Y aquí sí agrego yo, ¿qué pasaría si todos nos ponemos a leer en lo que podamos, nos encontramos a leer, nos posicionamos ante este proyecto de ley y de esa manera eleváramos nuestro posicionamiento, por ejemplo, a nuestros representantes en la provincia de Río Negro? Claro. 4 de 5 votaron a favor, ¿sí? Y entonces, bueno, al transmitir nuestro posicionamiento, quizás se sintieran comprometidos con ese rol de representarnos.
Quizás nos lean a nosotros, por eso.
Puede ser.
Nos lean también a nosotros y tal vez con otras actitudes podemos cambiar a nuestros legisladores también, ¿no?
Allí entonces la actitud, como paradigma, ¿no?, que se instala como ayer, así como el ideal, ¿no?, que fue en relación con la universidad y ese gran ámbito que es, ¿no?, de la lectura en este sentido amplio, en este sentido que no solamente es el decodificar los escritos, sino también esta lectura de mundo, esta lectura de contexto, de habilitarnos, ¿no?, cada uno, cada una, a intervenir, ¿no?, a intervenir en esto que nos está pasando.
No dejo de linkear todo esto también con un llamado que hizo Cristina Fernández en el discurso
del sábado pasado,
donde también dice, bueno, que hay que estar a la altura de las circunstancias, hay que formarse, ese es parte del rol que nos toca si queremos una mejor democracia. ¿Cuánto tenemos que ver nosotros también a partir de nuestro desconocimiento cotidiano y de las discusiones que no damos? Exacto. En cada uno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos.
A veces por omisiones, es decir, sí. No es que uno decide no hacerlo, sino que, bueno, se la deja pasar, no se la presenta de la manera grave, ¿no es cierto?
Tampoco nuestra vida está fácil, uno tiene que hacer un montón de cosas para mantenerse en la línea de flotabilidad, digo.
Exacto.
3 actividades como mínimo cada uno de nosotros para tener un ingreso medianamente con el cual llevar adelante las necesidades básicas resueltas.
Sí, convengamos que es más fácil dejar que decidan otros y votar a legisladores y todo eso en vez, claro, de involucrarse también, ¿no?
Pero
delegar.
También está bueno reconocer que estamos en condiciones difíciles para el pensamiento y para la reflexión en esta rueda de hámster en las que nos desenvolvemos cotidianamente.
Sí, sí, es
solo,
cierto.
Solo por subsistir. Pero si no lo hacemos, si no pateamos un poco el,
si no nos salimos, si no de nos la sacudimos, un segundo,
va a ser cada vez peor.
Tiende a complicarse.
Y un posteo de recién de Juan Grabois: otra jornada infame en la historia argentina. Ganaron las corporaciones transnacionales, perdió la industria nacional, ganaron las élites privilegiadas, perdieron las mayorías populares, ganaron los narcolavadores, perdieron los contribuyentes. El Círculo Rojo lo escribió, su gobierno libertino lo rubricó y la tan mentada casta lo votó.
Ese es el contexto en el que estamos. El pequeño aporte de hoy de Letras Bardas, y como siempre me despido con el cronista más adorado que tenemos, que es Charly García, y esta esperanza que por favor no se nos vaya, sigamos alimentándola.
Se viene disco nuevo pronto.
Ojalá, y mientras tanto vamos a sus clásicos, ¿no? Y con este clásico me despido. Rezo por vos, Charly García. Los quiero mucho.
Gracias, Marcia.
Gracias.
La infinita luz se hizo carne y lo dejé todo por el tazón.